Es, bueno, volvemos al eje de este programa, que son los 45 años desde la primera reunión de las madres en la Plaza de Mayo, y vamos a hablar con alguien que posiblemente sea quien más ha estudiado esa reunión y el camino recorrido por las madres. Él es escritor, periodista, abogado, como les decía, se ha especializado en la investigación de la historia reciente. Y bueno, abordó el tema de las madres de Plaza de Mayo, lo plasmó en dos tomos, La rebelión de las madres y La otra lucha, y bueno, también es autor de un guión televisivo, Madres de Plaza de Mayo, La historia, y el último libro se llama Los caminos de la vida y está focalizado en Eve de Bonafini. Estoy hablando de Ulises Gorini. ¿Cómo estás, Ulises? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes, ya sería en este horario. Ulises, bueno, ya que hoy el programa está dedicado a las madres y que vos las has investigado, las has escrito sobre ellas, has hablado con ellas, te propongo que repasemos sobre todo La rebelión de las madres, La otra lucha y Los caminos de la vida, en ese orden, si te parece.
Bueno, cómo no.
Dale.
Bueno, mira, La rebelión de las madres es el resultado de una investigación de muchos años. En realidad, había comenzado yo trabajando como periodista y especializado en derechos humanos, y ahí empecé a conocer más de cerca.
¿Más o menos en qué año?
Bueno, a las madres, por supuesto, las conocí bajo la dictadura, y en el caso de Eve, personalmente, ayer lo recordaba en otra entrevista, en septiembre del 82, después de la Guerra de Malvinas, me pude acercar personalmente a ella, hacerle una entrevista, que fue para mí muy muy emotiva, porque fue la primera vez que tuve un contacto más directo con una madre, de hablar mano a mano. Me acuerdo que entré al local histórico de ellas, acá de Hipólito Yrigoyen, al 1400, y yo era un periodista joven en esa época, la llamé por teléfono pensando que me iba a atender una secretaria, y finalmente atiende ella directamente el teléfono, cosa que me sorprendió, acostumbrada a entrevistar políticos y a pasar por filtros y filtros de secretarios de prensa, encargados. Ella me atendió directamente cuando era ya una figura bastante solicitada por los medios. Me dijo, venite ya, salí corriendo, contento con haber logrado la entrevista, y entré a esa casa que parecía un santuario, ¿no? Entré a la oficina de las madres. Estatuillas de madres, velas de madres, cuadros de madres, pañuelos en las paredes. Era una cosa emocionante. Ella me entrevistó, me dio esa entrevista de cerca de 40 minutos, más o menos. Yo terminé muy emocionado por todo ese entorno y las palabras de ella, y le agradecí, ¿no?
Hay que decir que vos encontraste tantas cosas también, porque las madres fueron primero reconocidas en el exterior antes que en la Argentina.
Exactamente, sí, sí. Ellas estaban llenas de premios. Habían sido candidatas al Premio Nobel de la Paz. Finalmente se lo entregan a Pérez Esquivel. Pero ellas van allá y recibieron distintos premios internacionales, incluso antes de que terminara de la dictadura. Y bueno, y como te digo, terminé eso tan emocionado, el joven en ese lugar, mano a mano con ella, y le digo gracias, ¿no? Y ella me miró extrañada y me dice, no, ¿cómo gracias? La militancia no se agradece. Y así fue una de las primeras lecciones directas que recibí de Eve, con todo su potencial, su carisma, su forma de ver las cosas siempre desde otro punto de vista, ¿no?
¿Nunca te intimidó un poco?
Sí, muchísimo.
Bueno, porque no, es difícil zafar de esas sensaciones.
Es una personalidad avasallante, con lo bueno y lo malo que eso significa, ¿no es cierto? Es muy fuerte. Que la verdad que vos terminás diciendo, creo, es una original, que solo esas características pudo haber sido lo mínimo indispensable para enfrentar como enfrentaron las madres esa dictadura, y estar ella a la cabeza, ¿no?
Claro,
después
claro.
De la desaparición de Azucena.
Claro, es una personalidad avasallante y al mismo tiempo defensiva, porque tuvo que oponerse a cosas muy, muy pesadas.
Mirá, en el libro este que acabamos de hacer, que
En los caminos de la vida.
Vos me propusiste hacer al revés.
Sí, pero no importa, vamos viendo cómo sale, no importa.
Sí, no, en un momento buscando, tiene como 200 fotografías de Eve, ¿no? Uh-huh. En la biografía, y seleccionando, en un momento veo a Eve en una esquina acorralada por los caballos, a Eve detrás de una valla de policías en una nube de gases, a Eve apaleada por un tipo en 2001, cuando la intiman a las madres a despejar la plaza en el levantamiento popular del 2001, y un tipo con un bastón pegándole en la cabeza a Eve. Uh-huh. Es decir, hay una cantidad de escenas donde la valentía corporal...
Claro, ¿no? Sí, no, uno bueno, dice poner el cuerpo para ir al teatro, pero claro, a una marcha, pero viviendo eso uno se da cuenta de la dimensión que tiene para ellas haber puesto el cuerpo, ¿no?
Sí, en ese momento cuando vi todas juntas esas imágenes, que todos nosotros las debemos tener en nuestra memoria, pero verlas de golpe en un momento, hicimos dos páginas completas con esa cuestión. Por supuesto, ¿no? Estamos hablando de una de ellas, tal vez una de las más destacadas, pero todas las madres han pasado por estas situaciones, ¿no?
Claro.
Vemos ahí en el 2001 mismo, cuando muchas madres están dando vuelta a la plaza, rodeadas por los caballos de la montada, de la federal, en medio de los gases. Y hablamos de ella prácticamente como una forma de hablar de todas ellas.
Vos sabés que cuando yo hice el libro cuando escribí el libro de La Cámpora, que es un libro coral, ¿no? Que no solamente figuran ahí voces de esa organización, sino de muchas otras, ¿no? De una generación que en el 2001, en la época de la que vos estás hablando, tendrían 22 años, 23 años, claro. Y la coincidencia, no se conocían entre ellos en ese momento la mayoría, y la coincidencia fue que habían vuelto a la casa y vieron por televisión que les estaban pegando a las madres, y eso produjo un reflujo de movilización porque salieron todos disparando para la plaza.
Sí, esto que contás lo he escuchado muchos testimonios, sí, ¿no? Sí. Es decir, el ver el momento en que la policía ataca a las madres en 2001 desató mucha militancia que incluso había vuelto y regresa a la
Totalmente.
Plaza.
Totalmente, ahí ya estaban en sus casas eso, y ¿no? volvieron corriendo, y ahí fue una segunda oleada represiva fuerte.
Exacto, sí. Eso, bueno, es muy lindo lo que contás porque muestra el amor que despiertan estas mujeres.
Un amor y el pueblo político. Las abraza, no es retórico.
Exacto, claro. Sí. Bueno, así que ese fue un primer momento de acercamiento a ella, estuvo un largo momento de acercamiento periodístico puramente, hasta que se me ocurrió hacer una investigación de otro tipo, de carácter ya no periodístico, sino histórico, ¿no? Uh-huh. Y yo no era historiador, había estudiado abogacía, había estudiado ciencias sociales, pero tuve la ayuda de muchos historiadores, empezando por Osvaldo Bayer, por ejemplo. Tuve la colaboración de sociólogos muy importantes como Juan Carlos Marín, como Bebo Alvé, Inés Izaguirre. Todos ellos, digamos que armaron para mí un cuerpo teórico que me ayudó a encarar una investigación de otro tipo, porque no quería hacer una recopilación de testimonios individuales o una suma, sino tratar de encontrar una explicación a por qué fueron estas mujeres las que encarnaron una de las primeras y más sólidas resistencias a la dictadura, ¿no? Porque ellas eran madres, como decimos, como se ha repetido hasta el cansancio, pero el asunto es que los desaparecidos no eran solamente hijos ni desaparecieron por hijos, desaparecieron porque eran un blanco político.
Claro.
¿Y cómo fue que las principales defensoras habían sido mujeres y madres, sus madres? ¿Dónde estaban las organizaciones políticas? ¿Cómo estaban funcionando las relaciones políticas en esa época para que sea desde las relaciones de familia que salga la principal defensa de esa gente? No digo que nadie ni ningunos otros los hayan defendido, ¿no? Uh-huh. Pero la trama de complicidad que hubo con la dictadura, la derrota de las organizaciones de izquierda revolucionaria y otros sectores que impidió la defensa de sus militantes, explican un poco la emergencia de estas madres que, como decía Sting, empezaron bailando solas, ¿no?
Sí, hoy estuve mirando el video ese del Festival de Amnistía Internacional y es acojonante esa noche, fue impresionante.
Es extraordinario. Sí. Y el otro día las madres, el jueves, un jueves más, pusieron como homenaje a los rockeros, tratando de devolverles todo lo que los rockeros le dieron al movimiento de las madres en festivales solidarios, el apoyo político o de palabra, pero como el caso de Sting, pero también los nuestros, ¿no? Desde Charly García hasta León Gieco, La Renga,
claro.
Un movimiento rockero que ha acompañado, muy interesante porque eran dos rebeldías que se unían, ¿no?
Claro, claro. Esto que vos estás contando, digamos que otro tipo de investigación que no era periodística sino histórica, ¿en cuál de los libros está?
Bueno, eso lo vuelco en estos dos libros, ¿no? En La rebelión de las madres y la otra lucha, ¿no? Ahí trabajé desde un punto de vista histórico, es decir, traté de abordar...
Que ya queda como singular. Un documento, de alguna manera, claro, queda como un documento.
Y era singular, Sandra, porque yo me preguntaba, yo que no tenía formación de historiador, que me fui formando en esta investigación y en otras, porque estoy hablando de la década del 80... ya empecé siendo joven y ahora tengo 66 años, me fui formando en ese camino y yo me preguntaba cómo era que la Academia Argentina o otros historiadores no abordaban el tema de las madres, es decir, gente con mucha más preparación que yo. Uh-huh. Y bueno, lo digo no en relación a exaltar mi persona, no me estoy hablando de eso, pero me sigo preguntando cómo no hay otras grandes investigaciones sobre el movimiento de las madres de Plaza de Mayo de la Academia Argentina, que la ha desconocido mayoritariamente, salvo por trabajos muy parciales, ¿viste? Hablan del pañuelo, la estética, las siluetas, pero ¿por qué estas mujeres? ¿Por qué los partidos políticos mayoritarios no? ¿Por qué tantos no? Uh-huh. Es una cosa que no se podía contestar en un plano puramente periodístico. Uh-huh. Podía sí mencionar ciertas cosas, como por ejemplo, en el año 77, 24 de marzo del 77, las madres están a punto de ir a la Plaza de Mayo por primera vez. Y La Opinión, un diario desaparecido ya, saca un suplemento con una entrevista, un suplemento de 16 páginas, entrevista a la plana mayor de los partidos políticos en Argentina, que estaban suspendidos, la mayor parte de ellos, en su actividad política, otros estaban disueltos, otros estaban declarados ilegales, pero una cantidad de políticos, desde Alfonsín hasta Luder, desde Oscar Allende del Partido Intransigente, ya fallecido, hasta Fernando Nara del Partido Comunista, Rogelio Frigerio, bueno, y una cantidad de nombres muy importantes de la mayor parte de los partidos políticos. El suplemento lo dirige Fanor Díaz, en La Opinión. Uh-huh. No hay mención a la desaparición forzada de personas. El mismo día que Wolf escribe la carta, ¿no? La famosa carta a la Junta Militar. No, uh-huh, hay una sola mención a la desaparición forzada de personas. Y Fanor Díaz, después de entrevistar a esta gente, 16 páginas, en el aniversario de la dictadura, le pone el silencio de los políticos, ¿no? Esto implica un poco las madres de Plaza de Mayo, y esto no lo podías explicar meramente con una crónica, había que analizar por qué, ¿no?
Bueno, eso también fue... Ulises, se me ocurre que nosotros bastante tardíamente hemos pasado en limpio como los medios dominantes imponen una agenda, ¿no? Le imponen, exacto, una agenda, sí, a la sociedad y también a los partidos políticos. En los diarios, en los grandes diarios, no salía que la gente desaparecía.
No, por supuesto, por supuesto. Mira que cuando, siempre rompiendo el orden que vos me pedías, pero cuando hicimos el documental de 8 capítulos con el canal Encuentro y la producción de la televisión pública,
sí,
con el apoyo extraordinario de Tristán Bauer, bueno, cuando hicimos eso, tuvimos que recurrir para reflejar a las madres bajo la dictadura a la televisión extranjera. Las mejores imágenes son de la televisión holandesa, de la televisión española, de la televisión francesa, porque obviamente la censura y la autocensura y el terror impidieron que haya imágenes en Argentina de esa época, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, claro, el silencio, mirá, ya se producían batallas campales como las que vimos después con las madres y la montada en agosto de 1977. Las atacan con caballos, están solas, todavía no usan el pañuelo, están aisladas, Bueno, esto no aparecía en la prensa. Uh-huh. Y La Razón, un diario también desaparecido, pone una fotografía de la Pirámide de Mayo con un hornero diciendo, es símbolo que un hornero construye un nido en la Pirámide de Mayo, es símbolo de la paz que está reinando en la Argentina. Era agosto de 1977.
Tremendo, tremendo, tremendo todo lo que contás y bueno, y nos sirve también para esta entrevista, lo que vos estás contando, para darnos cuenta de que las madres además nos siguen interpelando como sociedad, ¿no? Y hasta qué punto nos han domesticado de alguna manera, ¿no? El pensamiento dominante, hasta qué punto se nos hizo un callo en algunos temas y sobre todo a las instituciones como los partidos políticos, ¿no?
Sí, sí, y por eso duele tanto, ¿no? El tema de las madres y o se lo intenta subestimar o se lo intenta ocultar, y es algo que debemos seguir poniendo en valor.
Sí, además además también, bueno, hay que decirlo acá, se nos intenta vender como rebeldía un peluquín, cuando no todavía no terminamos de valorar la verdadera rebeldía que han representado estas mujeres desde hace 45 años, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, ese es el peluquín de que hablas, evidentemente respaldado por las grandes corporaciones económicas, un empleado de las grandes corporaciones económicas. Bueno, lo acabamos de ver en el Yao Yao, ¿no?
Claro, claro.
Hay un bloque político, económico, social, de derecha y ultraderecha, que hoy está robando la palabra de rebeldía, incluso la de libertario, ya que lo nombramos antes, Osvaldo Bayer, se debe estar indignando desde donde esté que use este sinvergüenza la palabra libertario, ¿no?
Ulises, te agradecemos muchísimo todo lo que nos contaste.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Chau, chau.
Hasta luego.